bueno, eres un padre bueno. Sé que hoy celebramos el Día de los Padres, pero también sé que hay muchos que no tuvieron buenos padres aquí en la tierra y quizás no tuvieron padres presentes en toda su vida, Señor. Pero nuestra vista, Señor, está quebrantada, Señor, por esto. Pero sabemos que tú eres bueno, que tú defines lo que es bueno y nos muestras lo que es bueno por la experiencia, Señor. Y nosotros sabemos por la experiencia que tenemos contigo y por tu palabra. Y podemos llamarte, tú eres un buen padre. Y tú nos respondes y nos atraes a ti. Nos das vida y nos das, Señor, salvación. Y podemos decir, grande eres tú, Señor. Y todos nosotros llevamos una oración y decimos, grande eres, Señor. Grande eres nuestro Dios. Padre, oro que esta mañana que tu palabra nos hable claramente a nosotros, que tu Espíritu Santo nos abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos entender lo que es lo que tú tienes para nosotros, la profundidad de tu palabra, que tu reino sea palpable en nuestra vida y que sepamos cómo vivir en él, que nos podamos acercar a ti, Señor, en santidad y que completamente podamos confiar en tu gracia. Gracias que no, Señor, diste a tu Hijo, Señor, por nosotros y para nosotros. Gracias que aún siendo enemigos, cuando no teníamos nada para redimir, tú mandaste a tu Hijo a la cruz, para que nosotros podamos tener vida en su nombre. Que tú lo levantaste de entre los muertos, probando que ni la muerte nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que podemos tener la confianza completa en tu obra, en lo que has hecho. Y solamente que nosotros somos tu pueblo por tu gracia y confiamos en lo que has hecho por nosotros. Qué buen Padre eres. Qué manera de amor es este que nos has dado, que podamos ser hechos hijos y llamados hijos de Dios, y así lo somos. Ayúdanos, Padre, a aprender un poco más y vivir un poco más, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra que nos inspira. Señor, para acercarnos más y ser libre aún más por ti, Señor. Y por las personas que no te conocen, que no tienen esa experiencia, Señor, que los puedas atraer a ti, Señor, así como cuando Cristo es levantado, que puedas traer vida a ellos, Señor. No por nosotros te pedimos esto, sino por tu honra y tu gloria, que pueda expandirse por todo el mundo como el mar de la tierra, Señor, de las aguas. Que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan escuchar la palabra de Dios y también a través de todo el mundo. Y, Señor, y esperamos el día que regrese Jesucristo, cuando vas a restaurar todo y vas a poner todas las cosas bien, Señor, y en ese punto vamos a darte la honra y la gloria y alabarte por lo que tú has hecho. Señor, sé activo en nuestra vida, Señor, y llámanos más a ti. En el nombre de Jesús oramos, amén. Buenos días. ¿Alguien está contento hoy? Vamos a estar en la primera de Pedro, capítulo 2, los primeros tres versículos. Y mientras escucha eso, busca eso, tengo mi experiencia de ser padre. Hace casi más de 21 años me convertí en padre. Hace casi 22 años, mi esposa y yo trajimos un recién nacido del hospital a nuestro hogar. Era un bebé hermoso. Teníamos 19 años, también unos bebés. Y vivíamos en California, un lugar lejos de nuestro hogar y de nuestra familia. Y no teníamos tanta ayuda. Y usted sabe que cuando usted deja, sale del hospital con su bebé, sabe que no tiene un manual de operación del bebé. Y nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces llegamos a la casa con un bebé nuevo, pañales y muchas preguntas. Entonces pusimos al niño en la cama y nos fuimos a dormir. Y durante la primera noche el bebé despertó con un lloro agudo y desesperado, sin parar de llorar. Bueno, el bebé estaba desesperado y nosotros pensamos, algo le pasa al bebé. Pero el bebé quería leche. Es todo lo que quería. Quería su leche. A él no le importó la hora. A él no le importó lo que estábamos haciendo. No le importó que queríamos dormir. Ese llanto decía solamente una cosa. Quiero comer. Deme de comer. Eso el bebé no lo aprendió, sino fue su instinto. El bebé probó su leche y después era todo lo que quería, todo lo que deseaba. Y esto es, en esta porción bíblica, lo que Pedro nos explica acerca de nosotros. Pedro dice, ese es el crecimiento espiritual, que cuando probamos la bondad de Dios, crea en nosotros un deseo de tener más hambre por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos hace crecer. Y esta es nuestra idea principal siguiente. Porque hemos probado la bondad de nuestro Señor. Porque hemos probado la bondad del Señor, quitamos lo que nos envenena a nuestras almas y buscamos las palabras puras que nos hace crecer. Esta es la idea principal y esto es lo que vamos a desempacar y vamos a ver esta mañana. Pero para empezar, vamos a recordar el primer capítulo de esta Pedro. Dice, para tener contexto, recuerde que Pedro describe que nuestra gran salvación viene a través de la resurrección de Cristo y somos nacidos de nuevo a una esperanza viva y una herencia inmovible. Y a través del siguiente capítulo, Pedro nos dice, nos da cuatro ordenanzas. La primera es poner nuestra esperanza en lo que Cristo ha hecho por nosotros, por fe. Y nos dice ser santos porque Dios es santo, porque nuestro Padre también es nuestro juez, quien dio la sangre de Cristo por nuestra salvación. Y finalmente, que nos amemos unos a los otros profundamente, porque solamente Dios y su palabra son los que va a durar para siempre. Y también los que practican estos, los nacidos de nuevo, van a estar en la eternidad. Y recuerde, el mandamiento de Dios siempre depende de la verdad, de quién es Dios y la obra de Dios. La naturaleza de Dios y sus acciones son las que nos dan a nosotros hoy nuestra naturaleza y nuestras nuevas acciones. Recuerde, de Deuteronomio 5, 6 al 7, Moisés les dice a su gente, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios los salvó, los libertó y les declaró que Él era Dios, ellos eran de Él y que Él era de ellos. Y luego les dio los mandamientos. Recuerda Hebreos 10, en el 11, 14, que cuando Cristo dice en el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos seas puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, al darse por sí mismo como sacrificio, lo ha perfeccionado a usted para siempre, por todos los siglos de los siglos. Ahora está en el proceso de santificación. Y eso nos da nuestra salvación. Y es lo que dice la primera verdad. Yo soy Dios, ustedes es mi gente, yo los salvé y por eso imítenme a mí. Sean santos como yo soy santo. Nuestra identidad como justificados y nacidos de nuevo, siendo perfeccionados en Cristo, viene antes que el cambio de nuestro comportamiento. En otras palabras, nuestra identidad determina nuestras acciones. Como en el ejemplo del bebé. El bebé no lloraba para tener leche, para ser niño. Él lloraba por leche porque ya era niño. Eso somos nosotros. El crecimiento en la vida cristiana no le otorga un lugar en la familia de Dios, sino que somos familia de Dios porque somos hijos de Dios. El crecimiento viene porque usted es parte de la familia de Dios y cada ordenanza que Dios da en la Escritura es basada en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Y esa ordenanza no es reversible. Dios no le acepta basado en las acciones, en sus acciones. Dios lo acepta basados en el sacrificio de Jesús y lo que hizo Él en la cruz y su resurrección. Dios siempre actúa primero y nosotros sencillamente respondemos. Dios provee y luego ordena. Y usted ha nacido de nuevo. Entonces ahora es tiempo de vivir su salvación. Deje que sus acciones fluyan de su adopción. No quiera ganar el favor de Dios, sino acepte su gracia. Y aprenda a vivir como hijo de Dios. Y vamos a ver otra vez al primer capítulo de Pedro. Primer versículo de Pedro. Pedro usa una palabra que significa por lo tanto. Por lo tanto. Es una conjunción. Era una conjunción que nadie se acuerda de la descripción, salía en la televisión antes, pero es una conjunción usada para referirse a algo mencionado anteriormente. Recuerde, Pedro escribe una carta y esta carta no tiene capítulos ni divisiones. Estos fueron agregados miles de años después para clarificación. Aquí no nos ayuda tanto estas divisiones porque lo que dice en el aquí está junto o sigue lo que el final del capítulo 2. O ser el final del capítulo anterior. En el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de sentimiento corruptible, sino de corruptible por la palabra de Dios. En el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Pedro completa el pensamiento. Dice, porque ha usted sido nacido de nuevo, entonces por eso permanezcan en la palabra de Dios, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnias. Y la palabra es desechando. Es una palabra que significa en el Nuevo Testamento, en Hechos 7:58, dice que desecharon a Esteban y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces le quitaron la ropa que estaba afuera y la desecharon, la pusieron abajo, a los pies, en el piso, a los pies de Pablo. Pedro la usa como un metáforo, Santiago lo usa como un metáforo, Pablo también, y es quitarse, deshacerse de algo. Y todas estas personas en Hebreos 12 dicen que hay un gran testigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, viendo a Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Entonces, quítenselo como todo lo que nos pesa, todo lo que nos aflige, quítenselo como si es una ropa sucia. Y es lo que se refiere Pedro. Y aquí, 1 Pedro 2, Pedro nos dice que nos deshagamos de esta ropa sucia y pesada de pecado que nos estorban para servir a Dios. Este es el pecado del que habla Pedro. No es una cosa interna. Nosotros no podemos quitarnos por dentro, pero nos podemos quitar las cosas de afuera. Pero las personas que no conocen a Jesús solo tienen lo de adentro y lo de afuera. Pero las personas que han nacido de nueva por la palabra de Dios, tienen un cambio interno. El Espíritu de verdad reside en nosotros. El pecado es por fuera, es algo externo. Y podemos quitarnos este pecado, podemos deshacernos de él. Y cuando hacemos esto, Jesús va a ser visto de afuera por dentro a nosotros. Así que, ¿qué pecado tenemos que remover? Bueno, está en la Biblia la malicia. La malicia es una maldad que se deleita cuando las lastimamos al prójimo. La malicia es algo malo, una maldad que se deleita cuando lastimamos al prójimo. Y esto es natural. Y así era yo antes. Me gozaba cuando lastimaba a los demás. El siguiente es el engaño, que es como poner una trampa de queso para matar al ratoncito. Es como poner una trampa para atrapar a alguien. Y es un engaño, es hipocresía. La hipocresía también es actuar como una persona diferente a lo que somos. Es también la envidia, que son celos, el querer obtener las cosas que alguien quiere o actuar como otras personas. Y es la calumnia. Calumnia es el hablar mentiras y negativamente de alguien con el objetivo de destruir a esa persona. Lo que se está describiendo es la maldad interna que se expresa en la destrucción de otra persona. De esta maldad fluye el engaño. Las calumnias, las mentiras, poner emboscadas a través de la hipocresía y destruir a otras personas. Esta es nuestra naturaleza humana y cada persona que está aquí ha experimentado eso. Y muchos de nosotros vivimos esto por un tiempo, pero muchos de nosotros también recibimos esto. Y esta es nuestra vieja naturaleza. Es algo que el cristiano no puede ser. No somos algo que somos en Cristo. Es algo que fuimos quizás algún día. Pero este algo también es la naturaleza de Satanás. Satanás se deleitó en lastimar la creación de Dios. Satanás vino, puso una trampa a la humanidad. A Eva se le acercó hipocríticamente, actuando como algo que él no era y teniendo envidia de la relación entre Dios y el hombre y calumniando la reputación de Dios, echando mentiras, diciendo cosas mentirosas de Dios, diciendo Dios no tiene su mejor interés para ustedes y atacó a Dios. Tenemos que deshacernos de estas prácticas, de esta ropa sucia, cochina. Y deshacernos de esto. Dice Santiago, nos manda en el Santiago 21. Por esto, despojámonos de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y nosotros podemos hacer eso, quitarnos eso, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué actitudes o prácticas Dios nos llama a despojarnos? ¿Saben qué son? Ustedes saben qué son. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? apúntelas en un papel, llévelas al Señor y arrepiéntase de eso, el pecado que está estorbando, que oculta la imagen de Cristo, deshágase de eso. Pedro nos dice que quitemos todo eso, pero también nos recomienda y nos dice otro. Versículo 2 dice, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Como niños, la expresión es de niños recién nacidos. Es una metáfora que indica quiénes somos nosotros. Somos los bebés de Jesús, de Dios. Somos los bebés de Dios que Dios nos ve con gran gozo. ¿Y qué es lo que han hecho esos bebés? Nada. ¿Pero por qué los amamos? Porque es nuestro hijo. ¿Y por qué nos ama Dios? Porque aún siendo no deseables o no muy bonitos, sino Dios nos ama porque existimos, porque somos sus hijos. ¿Quiénes somos? De igual manera, nosotros somos niños recién nacidos que deseamos, nutrimos de la leche pura espiritual. Así como mi hijo cuando nació, que deseaba la leche, así también nosotros debemos de desear nutrirnos espiritualmente de la palabra de Dios. Del capítulo 2, 1 al 2, habla de la palabra de Dios, la palabra, a través de la palabra crecemos, es la leche espiritual pura. Y si usted ve a un niño recién nacido, sabemos que ellos saben chupar o querer mamar algo, ya sea leche, ya sea un dedo, ya sea lo que se le acerque a su boca, ellos van a querer sacarle leche. Ellos quieren leche pura, no quieren leche mezclada con agua, no quieren leche mezclada con otras cosas, quieren la leche pura. Y cuando Pedro usa esta palabra pura, indica lo opuesto de la expresión de engaño. No quiere leche engañosa, ni leche adulterada, ni leche contaminada, quiere leche pura. Y hay muchos falsos maestros hoy, como siempre lo ha habido, que tienen la apariencia de piedad, pero rechazan la piedad. Y el primer falso maestro, falso engañador, fue Satanás. Y hay más falsos profetas y falsos maestros que hay verdaderos. Tienen la apariencia de ser puros, pero son engañadores. Y a nosotros se nos manda evitar a estas personas en 1 Timoteo 3. Evítalos, le dice Pablo a Timoteo. Así como un bebé se tiene que evitar comer cualquier cosa, así también nosotros. Y estos falsos maestros se identifican por su fruto. Y en 2 de Pedro, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 3 y todo el libro de Judas, al igual que Mateo 23, y hay muchos otros lugares en el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento de estos falsos maestros. Evítelos. Evítelos a toda costa, pero desee la palabra pura. Sea precavido con lo que consume, lo que consume espiritualmente. Y es un pequeño énfasis en el término leche. No es leche comparada con la carne espiritual o la carne del evangelio, sino es un contraste entre lo que es leche pura y lo que es leche contaminado. Si usted escucha la palabra, si alguien le predica, si usted escucha un evangelio que dice que el Señor le ama, pero que puede continuar haciendo lo que le da la gana, estando en el pecado, entonces ese evangelio no es el evangelio verdadero, es un evangelio contaminado. El evangelio dice que Cristo murió en la cruz, resucitó y algún día va a venir. Ese es el evangelio puro y es el evangelio que nos lleva al nacer de nuevo y al crecer también. Y así es como la carne y la palabra de Dios están de acuerdo. Por ejemplo, si usted no come bien, usted no se alimenta bien, al igual que un bebé, como se alimenta bien, entonces no va a crecer espiritualmente y no va a crecer físicamente. Está algo que está junto. Si usted piensa que puede nacer de nuevo, pero no lee la Biblia, no consume la leche espiritual, entonces no va a crecer. Y si usted, como un bebé, no crece, no come, entonces no va a quedarse así, sino que se va a deteriorar, se va a estar débil y se va a enfermar y se va a morir. Estas son las señales de un cristiano sano. También el cristiano desea la palabra de Dios, consumir la palabra de Dios y crecer mediante la palabra. Así como no hay una pausa física en nuestra vida, tampoco hay una pausa en la vida espiritual. Si está creciendo, o estás creciendo o estás decayendo. Así también pasa en la vida espiritual. Si no te alimentas de la palabra, entonces no estarás creciendo y estarás muriendo. Si quieres ver la palabra en donde se encuentra, voltea a Jeremías 8, del 8 al 9 o al 10, y Efesios 4, 13 al 14. Te invito a que consideres estos pasajes y entender que la vida cristiana no puedes estar quieto. O estás creciendo o te estás atrofiando. O estás madurando o estás recayendo. Esto es inevitable. Y serás engañado por cualquier viento de doctrina. Nunca vas a estar estable. Nosotros consumimos la palabra de Dios. En estos dos ejemplos está la palabra de Dios. Esta es la fuente. Y cómo crecemos es la fuente de nuestro crecimiento. La leche, consumiendo la leche espiritual y pura, que es la palabra de Dios. Pedro nos enseña que debemos desearla, debemos tener hambre. Como un bebé tiene hambre de la leche, tenemos que desear la palabra de Dios. Y muchos de ustedes han hecho esto. Se despiertan a medianoche y buscan la palabra de Dios. Necesitan la palabra de Dios. Y cuando la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nos recordamos la palabra de Dios. Y esto es lo que nos ayuda. Y a veces tenemos que buscar la palabra de Dios. A veces la buscamos porque la deseamos, la buscamos de Dios. ¿Y qué es lo que, de qué alimenta la palabra de Dios? No es suficiente alimentarla solamente los domingos en una hora. El hermano Dale hace un trabajo excelente de predicador. Yo sé algo más o menos. Jacob predica bien, pero no es suficiente una hora de predicación para el resto de la semana. ¿Y qué está haciendo el resto de la semana? ¿Está consumiendo la palabra de Dios? ¿Está comiendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le está estorbando de consumir la palabra de Dios? Dice, busquen, quieran, deseen la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos detiene eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo la pedimos la palabra de Dios? Quizás esté batallando con eso. Quizás quiera alimentarse. Oigo, escucho lo que recomienda la recomendación, la predicación, pero ¿cómo hago que eso funcione en nuestra vida, en mi vida? Primero, tiene que quitar el pecado. Sabemos que tenemos que quitar el pecado. Si hay pecado en su vida, va a tener dificultad el deseo de consumir la palabra de Dios. Y lo hacemos, ¿cómo lo hacemos esto? Instintivamente. El bebé no aprende a querer leche, sino que él ya sabe naturalmente que tiene hambre, que naturalmente que tiene que comer. Vean el versículo 3. Ahora que han probado, y esta se puede traducir de varias maneras y nosotros lo podemos interpretar dentro del contexto. Ahora que han probado lo bueno que es Él, y esto vemos que viene de o fluye de quién es Dios y lo que ha hecho de nosotros. Y si ahora que hemos probado esto, que Dios es bueno, entonces hay que hacer estas cosas. Lo siguiente, y esto viene porque Dios nos liberó, los liberó del pecado, viene porque hemos probado la bondad de Dios. El ser librado de los poderes de Satanás y el deseo de querer estar cerca de Dios es el resultado del probar la bondad de Dios. Y en el Salmo 34:8 nos dice que esto, el buscar a Dios, es paralelo a lo que está escribiendo el capítulo. Y Pedro quizás leyó esto y quizás aprendió y quizás cantaba estos cánticos, estos salmos. Y Dios le recuerda a Pedro, prueba y vean que el Señor es bueno. Dichoso los que se refugian en Él. Prueba y vean que el Señor es bueno. Y esto era algo de aliento a los cristianos que estaban siguiendo, que estaban en la iglesia, pero que estaban experimentando persecución, pruebas. Y ellos como una familia, nacidos y unificados por el Espíritu de Dios, saben que Dios y recuerdan que Dios es bueno, que han experimentado lo bueno de Dios. Y estas experiencias son testigos y dan testimonio de que Dios es bueno. Y la Biblia da testimonio de esto, pero también nosotros lo hemos probado, hemos experimentado esto. Y esto hace que nosotros quieramos más leche, más palabra de Dios. Sabemos que es una palabra dulce, buena, y nos enseña quién es Dios. No solamente leemos la Biblia, no la leemos como si fuera un periódico para tener información, pero nos empapamos de ella. Estamos en los grupos pequeños hablando, explorando la palabra de Dios. Estamos en una congregación que experimenta la palabra de Dios y el Espíritu da testimonio de que sí es la palabra de Dios y es testigo de que debemos tener este deseo y querer tener este deseo. Y mañana o el pasado o el lunes o el próximo domingo, cuando no sintamos quizás la palabra de Dios, recuerde que Dios es bueno. Recuerde esta experiencia, recuerde la experiencia de la adoración aquí en la iglesia. Pruebe y vean que el deseo del Señor no viene de nosotros. Nosotros no lo creamos, sino viene de la palabra de Dios, que viene del haber probado la palabra de Dios. Si usted nunca ha tenido este deseo, tiene que probar que Dios es bueno. Tiene que experimentar la salvación, no solamente en su mente, en su conocimiento, sino también en su corazón. Tiene que experimentar su salvación y la palabra de Dios en su alma. Cuando pasa esto, usted va a querer más. Todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando. Si no hay algo más, no hay nada más que pueda satisfacer ese deseo, solamente la palabra de Dios. Nadie satisface nuestra alma, solamente la leche pura de Dios. Y es este deseo que nos hace crecer. Por lo tanto, dice, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Nuestra idea principal es porque hemos probado la bondad de nuestro Señor, quitamos lo que envenena nuestras almas, el veneno que afecta a nuestras almas, y buscamos las palabras, la palabra de Dios que nos hace crecer. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que Pedro quiere que hagamos. 3 puntos de aplicación rápidamente. Saque su pluma, saque su y apunte esto. Deseche lo que estorba. Identifique y arrepiéntase de sus pecados que están ahogando su apetito por la palabra de Dios. Como una ropa asquerosa, toda la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias, nos tenemos que deshacer. No podemos crecer espiritualmente si estamos aferrados a esas cosas. Si usted no puede crecer mientras abraza, usted no puede crecer mientras abraza lo que le estorba, lo que le está matando. Pedro nos dice que esto nos está matando. No podemos pelear y tenemos que deshacernos de estas. Deshágase de estas cosas. Y el pecado es pecado. El pecado es pecado que nos aparta de la Biblia. De la misma manera que este libro de la palabra de Dios nos aparta del pecado, así también el pecado nos aparta del libro o de la ley de Dios. Y esto es lo que la palabra nos quita, nos aparta del pecado. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Empiece por ponerse bien con Dios. Y este pecado nos va a quitar, nos va a apartar de venir a la iglesia, de adorar al Señor en público, pero también nos va a apartar de nuestra vida espiritual privada con Dios. Va a quitar nuestro deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces sabemos qué es lo que nos está estorbando y el Espíritu Santo nos lo revela. Entonces, ¿qué es deshacernos de eso? Número 2, desee la palabra de Dios. Pídele a Dios que renueve su pasión por la Escritura. Desee la palabra. Cuando mi hijo lloraba en la noche, no era porque estaba débil, sino porque estaba sano. Los bebés sanos desean la leche. Los cristianos sanos también desean comer de igual manera la palabra de Dios. La falta del apetito por la Escritura indica que estamos enfermos. Indica un problema del corazón. Si el apetito no está ahí, regrese a la fuente. Solamente Dios puede crear ese apetito. Usted pídele a Dios, Señor, dame ese apetito. Quiero desear tu palabra viva, más dulce que la miel. Señor, yo quiero saber, yo quiero desear eso, quiero tu presencia. Quiero que aumentes mi deseo de tu palabra, porque me quiero alimentar de ella. Número 3, también, crezca mediante la gracia. Crezca mediante la gracia. Comprométese a alimentarse regularmente a la palabra de Dios. El crecimiento no es algo que nosotros fluye de nosotros naturalmente, sino sale de la gracia de Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero sí podemos responder a la gracia de Dios. No podemos hacernos que nosotros crezcamos automáticamente, pero sí podemos disciplinarnos y pedirle a Dios a que nos dé su palabra. El crecimiento no viene por tratar más, por querer ser mejores nosotros mismos, sino dependiendo de la palabra de Dios. Deseamos la palabra y si no la deseamos y no la consumimos, vamos a morir, nos vamos a ser débiles. No intentemos ganar el favor de antes. Y Pedro dice que somos nacidos de la palabra para crecer. El Señor nos ha dado el poder de hacerlo. Pide la leche espiritual, porque ya hemos probado que Dios es bueno. No queremos ganarnos el favor de Dios, sino ya tenemos el favor de Dios y por eso pedimos y queremos la leche y la palabra de Dios. Dios nos ama incondicionalmente y eternamente. Dios lo ama incondicionalmente con un amor eterno y nosotros crecemos a través de la gracia, a través de consumir la palabra de Dios. Y esto significa que crecemos por gracia, pero tenemos que hacerlo y decidir hacerlo. Esto no es algo legalismo, no es legalismo. legalismo, el bebé, el consumir leche para el bebé no es legalismo, es un modo de vivir. Y esto es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venga a la iglesia, venga a los servicios de la iglesia. Esto no es legalismo, sino es ayuda para su vida. Tome notas. Cuando está la predicación, apunte. Tenga apuntes con su teléfono, apuntando en una libreta, en un cuaderno. Usted dedíquese a entender la palabra de Dios. Subraye su Biblia. Hágalo personalmente y hágalo en su tiempo privado. Llegue aquí a la iglesia, ponga atención y llénese de la palabra de Dios. Y vaya a los grupos pequeños, a la escuela dominical. Y cuando usted viene a la iglesia, cuando usted no va, vamos a notar que usted no está. Y vamos a preguntar en dónde está y nos vamos a cuidar. Vamos a ver por usted. También lea su Biblia en la casa. Usted lea su Biblia en su casa. Y esto, lo que estamos experimentando nosotros ahora, es gloriosa. Por cientos de años, por miles de años, mucha gente no tenía esa libertad. Hay personas en el mundo y lugares en el mundo donde no se puede leer la Biblia, donde lo matan o lo queman por leer la palabra de Dios. Nosotros la podemos tener en cualquier momento, a todo tiempo. Yo vi un video donde estaba unas personas viendo comiendo y están leyendo la Biblia, y una persona están comiendo, consumiendo ahí en la mesa, y una mujer está leyendo la Biblia y luego está lavándose los dientes en la segunda escena, y luego está leyendo la Biblia, haciendo varias actividades leyendo la Biblia. Pero si nosotros pudiéramos hacer eso como consumimos el teléfono, entonces todo el mundo sería cristiano. Y eso enseña que no tenemos esa habilidad para ser dedicados y dedicarnos a la palabra de Dios. Pero sí la tenemos, solamente tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo. Y Dios nos dice: medite en su palabra, memorice tu palabra para que puedas hablar de ella de día y de noche, cuando vas y vienes, y que la pases a tu generación. Esto es la palabra, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que consumamos la palabra pura de Dios. Porque sabemos y probamos la palabra de Dios, porque hemos probado la bondad del Señor. Eso nos lleva a quitar el pecado que nos está envenenando. Está envenenando a nuestra alma. Y al hacer esto, cuando quitamos esto, nos lleva, nos dirige a consumir la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo único que nos hace crecer. Vamos a orar, vamos a tener personas aquí al frente y vamos a orar por cualquier cosa que usted necesite. Pero escuche, si usted necesita deshacerse de alguno de esos pecados que hablamos, si usted necesita oración y ayuda para renovar su hambre y su deseo para con Dios, para leer la palabra de Dios, entonces venga ahora, no se tarde. Pero, y aún así, si usted nunca ha sido cristiano, nunca ha tomado el primer paso de obediencia y quiere ser cristiano, y usted dice: yo quiero seguir al Señor, entonces pase. Y si usted quiere ser bautizado, nunca ha sido bautizado, o si quiere ser miembro de la iglesia, ahora es el tiempo de hacerlo. Vamos a tener hermanos y hermanas aquí enfrente, y le animo a que venga al frente. Padre, hemos probado tus bondades. Hemos probado tus experiencias que nos has hecho, Señor, en nosotros, las experiencias que nos llaman a caminar más cerca de ti, que nos llaman a estar más cerca de ti, Señor. Señor, pero aumenta ese deseo para estar más cerca de ti, Señor. Señor, aumenta eso, Padre. Gracias por el nacer de nuevo, Señor, en ti y mediante ti. Señor, crea en nosotros una relación aún más cerca de ti, Señor, que podamos, Señor, acercarnos más en ti. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Voy a orar por la ofrenda. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que de hoy, Padre, y estamos solamente aquí por ti, Señor, y estamos contentos por lo que tú nos has dado a través de la palabra, Señor. Y mientras reflejamos, Señor, en tu palabra, Señor, vamos a darte la honra y la gloria por lo que tú nos has dado. Y gracias, Señor, multiplícalo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, y mientras tenemos nuestra ofrenda, mientras recogemos nuestra ofrenda, tengo varios anuncios. Uno es largo. Entonces, el primero es El próximo domingo a las 12:30 tenemos un baby shower que se llama Embrace Grace. Y si quieres saber cómo puede ayudarnos, hable con Liz Ramírez o su esposo Joe. Y él está atrás en la camisa verde. Es el señor guapo que está ahí atrás. Entonces pregúntele de qué se trata y cómo puede ayudar. Próximo domingo a las 12:30 a.m. También, padres de familia, ya oramos por ustedes. Estamos celebrando hoy. Tenemos un regalo para usted. Allá atrás tenemos unas camisas que son regalos de la iglesia para usted. Están allá atrás. Y también tenemos un día muy especial. El 14 de septiembre vamos a celebrar el cuarto aniversario de esta iglesia. Septiembre 14. Miren cómo trabaja las cosas. Parece que a veces parecen que son 4 minutos y a veces parece que son 400 años, pero queremos celebrar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y vamos a hacer eso. Vamos a mandar invitaciones por correo y vamos a invitarlos por correos electrónicos, pero queremos que todos vengan el 14 de septiembre porque vamos a hacer algo único. Por lo regular yo predico algo que tiene que ver con la visión, pero este 14 de septiembre voy a explicar lo que vimos, voy a predicar y voy a platicar de lo que es la misión de esta iglesia. Y de la mejor manera de que podemos hacer o que puedo hacerlo es con un diagrama, con un dibujo, pero va a estar algo divertido, algo bueno. Y lo que quiero hacer con esto, mi objetivo es reconectar con la visión, con la comunidad, y es más grande, es algo más grande de lo que estamos haciendo de aquí estar nada más nosotros. Y en preparación para ese evento tengo que hacer algo. Voy a tomarme un sabático empezando en julio, y algunos dicen, ¿qué significa eso? Y les quiero decir de qué se trata. Charmaine y yo vamos a salir, y de hecho toda la familia, y les quiero decir de qué se trata. Hay dos tipos de descanso. Hay uno para descansar y otro es para preparación. Y para nosotros es de los dos tipos. Y hemos estado planeando un plan en los últimos meses para planear esto. Y esto viene del sábado, del domingo en Mateo 4. Lo vemos que es algo bíblico, que Jesús lo hizo, Elías lo hizo, en Primera de Reyes 15, se retiran para preparación y para recuperarse físicamente, espiritualmente, mentalmente, y lo hemos visto en la Biblia a través, y para nosotros va a ser para descansar y también para prepararnos. Y en vez de 2 semanas de vacaciones, que es lo que hacemos en julio, no vamos a estar aquí en 4 domingos en julio. Y entonces el próximo domingo voy a dar una guía que nos ayude o que les ayude a ustedes a orar por nosotros. Y quizás se pregunte, ¿hay algo mal? ¿Está pasando un problema? No, la respuesta es no, no hay nada malo. Y esto es una parte regular del ministerio, y todos los pastores han hecho esto, algunos con menos días o más días, y hay un ritmo, y para mí lo que trabaja es que cada 4 años haga esto. Y si usted ha estado aquí en la iglesia miembro por un tiempo, entonces puede saber que mi familia y yo hemos experimentado algunas cosas positivas, negativas, ataques espirituales y también bendiciones espirituales de parte de la iglesia. Y eso es parte de recuperarnos, del descanso. Y no hay nada malo con eso. Y he estado planeando y he estado compartiendo esto con nosotros. Y les quiero decir en este punto que estoy espiritualmente saludable, más saludable que yo he estado. Y gracias a la iglesia, gracias a la mesa directiva, que me ha otorgado este break que puedo hacer esto. Y primero, no quise, rechacé esta idea porque me gusta predicar, pero es algo que se necesita y es algo que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, la familia? Es, bueno, vamos a hacer mantenimiento. No hay nada de emergencia, pero la meta es crecer más cerca al Señor. Queremos ver lo que el Señor quiere hacer para nosotros. En Juan nos dice que vamos a estar estudiando a Juan y al libro de Nehemías como familia, como grupo, a través de esto, de este descanso que voy a tener. Y yo no puedo, si yo no estoy sano, saludable, no puedo ser su pastor, su líder, y necesito este descanso. Y es un también es un tiempo para prepararnos para lanzar a Lovewell, el ministerio de Lovewell, este otoño. Y también queremos estar listos para hacer eso y estar también, buscar la voluntad de Dios en al llegar a nuestro cuarto aniversario. Y lo digo esto mucho, pero quizás no me escuchen. Y lo voy a decir otra vez. Todavía no llegamos a hacer lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer. Somos una construcción, una obra bajo construcción. Y queremos que todas las personas sean miembros de esto. Y quizás hablemos de una iglesia ya establecida en 5 o 6 años, pero ahora todavía somos una semilla, una iglesia que ha sido plantada. Y quiero que todos participen y que todos estén entregados a la obra de la iglesia y a nuestra meta. Y todavía no vamos a hacer esto, vamos a estar aquí todavía todo esto. Va a seguir las cosas normales, pero gracias por estar aquí. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad de meternos, Señor, y estar contigo, Padre. Gracias por el pastor Jacob y pastor Daniel que predican y toman este púlpito cuando yo no estoy. Gracias por todos los deseos, los miembros que quieren estar en el ministerio, Señor. Y te pido que nos ayudes a entrenarlos a obedecerte a ti, Señor. Señor, y te pido que si hay personas que quieran ser ministros, Señor, o entrar en el ministerio vocacional, Señor, que ellos puedan acercarnos a nosotros, Señor, para poder ayudarles. Señor, tú has, Señor, has equipado esta iglesia, Padre, con personas que quieren predicar, que quieren enseñar, Señor. Y queremos ayudarlos a ellos, Señor. Y te pido que al irnos de aquí, Señor, que lleves tu palabra en nuestros labios. Iglesia, los amo, estamos despedidos.